Hace unas semanas estaba viajando por una ciudad en la que nunca antes había estado y me quedé sin batería en el móvil. La persona con la que estaba tampoco tenía internet en ese momento y eso para mí fue como una declaratoria de estamos absolutamente perdidos en esta ciudad. Y fue extraño porque fue como un momento de mini caos en mi mente, pero en realidad inmediatamente se nos encendió como una brújula interior. Y el cuerpo, a través de nuestra memoria visual, nos fue llevando súper intuitivamente, pues de regreso a nuestro alojamiento. Y entonces al llegar empecé a pensar en cómo los seres humanos detestamos sentirnos perdidos o perdidas, cuando en realidad número uno es como la primera condición para las aventuras más divertidas que han acompañado a nuestra especie. Y número dos, en realidad la incertidumbre, ya sabemos, es como básicamente el ADN del que está hecha nuestra existencia. Rebecca Solnit, una autora que adoro y admiro muchísimo, dice que el concepto de perdido tiene dos significados diferentes. Por un lado, significa perder cosas, y esto tiene que ver con la desaparición de lo conocido. Y por el otro lado está el perderse, y en realidad tiene que ver con la aparición de lo desconocido, de lo que no estaba antes allí. Y creo que esta segunda acepción tuvo que ver un poco con esa sensación de mini pérdida que tuve, porque de repente pues pude como contemplar mejor no solamente el camino a casa, sino todo lo que me estaba rodeando, ¿no? Toda esa novedad de la que en realidad me estaba perdiendo por estar mirando un mapa, cuando mi intuición y mi mirada y mi memoria visual y mi memoria quizá auditiva, olfativa, estaba rastreando inconscientemente y mapeando el camino por mí. Y dice también Rebecca Solnit algo que me encanta, y es que nunca nadie va a volver a estar tan perdido en este planeta como aquellos primeros conquistadores que emprendieron viajes a lo desconocido y descubrieron nuevos continentes, nuevas selvas, climas, topografías, sin tener ni idea de a dónde en realidad habían llegado. Y entonces es verdad, o sea, es tan difícil en este momento entregarnos a esa experiencia de sentirnos perdidos o perdidas, aunque sea por unos minutos, que ni siquiera nos damos cuenta que no hay manera, a no ser que estemos en medio de una selva, en que podamos estar tan perdidos o tan perdidas como aquellos habitantes que no tenían ni idea, de verdad ni idea, de hacia dónde iban. Siempre en este mundo, digamos moderno, vamos a tener un punto de referencia, vamos a ver de dónde salimos y un poco vamos a saber hacia dónde vamos. Así que, ¿por qué evitar tanto el entregarnos al arte de perderse? Así que, sin saber muy bien a dónde íbamos a parar, porque nos permitimos un poco perdernos por la conversación, siento que de esto terminé hablando con el invitado de hoy, de cómo encontrar en la cotidianidad pequeñas y sagradas oportunidades para perdernos. Y de hecho, hacer como esos primeros exploradores que en lugar de regresar cuando se sentían perdidos, optaban por transformarse. Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, qué importa. En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy me acompaña Lucas Daglio. Es director creativo, publicitario y formador. Pasó por varias agencias de Buenos Aires y Barcelona antes de fundar lo que hoy es Stay Hungry, Stay Foolish, un proyecto maravilloso que admiro, me encanta, y que funciona como centro de investigación en creatividad. Él imparte clases de creatividad y de escritura e investiga sobre los procesos creativos. Además, cuando no trabaja, escribe cosas en sus libretas y esas cosas a veces se convierten en cuentos. A Lucas le gusta descubrir por casualidad un libro en algún mercado de segunda mano. Le gusta salir por ahí a algún bar a escribir en sus libretas. No le gusta la tele. No le gusta ir al súper. Y por algún motivo que no logro comprender, no le gustan los tupper, con lo útiles que son para guardar comida. Y le gusta mucho compartir. Con compartir se refiere a enseñar, a estar con amigos. No le gustan las oficinas, prefiere caminar sin rumbo. No le gusta el desánimo, especialmente el suyo, pero disfruta mucho de proyectarse a sí mismo en situaciones ridículas. Y por último, cuando se trata de listas, como esta que estoy haciendo yo sobre él, a él le gusta añadir un punto más y no agregar absolutamente nada. Así que, Lucas, qué maravilla tenerte aquí, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación que llevaba tiempo anhelando hacerte y contanos cómo te trata la vida hoy.
Hola, ¿qué tal, Carolina? Bueno, primero gracias, por querer charlar conmigo, por el interés también. Y bueno, y a ver qué nos sale, ¿no? Este rato de conversación. Y la vida me trata bien. Yo creo que no me puedo quejar con altibajo, supongo, como todo el mundo, después de un periodo complejo, pero apostando mucho a esta nueva etapa, también intentando proponer cosas nuevas, desafiarme. Ser un poco también un ejemplo de mí mismo, de lo que intento hacer, ¿no? Con la gente que viene a nuestros talleres o los espacios en los que se pueda generar algún tipo de impacto positivo, ¿no? Así que muy bien y con muchas ganas de compartir este rato.
Muy interesante eso que dijiste al final, porque a mí me gusta mucho esa frase de que enseñamos lo que más tenemos que aprender, ¿no? Entonces, ahí cuando esas lecciones en las que creemos, porque digamos que uno a veces quiere transmitir no solamente cosas que ha puesto como en piel propia, sino en las que cree a ciegas. A veces ni siquiera sabemos si lo que decimos funciona o no, pero siempre llega el momento como el experimento en propia piel de esas herramientas, ¿no?
Totalmente, porque estamos en tránsito constante, ¿no? Y me parece que cuando uno tiene un trabajo como el mío, que a veces es demasiado de introspección y solitario, ¿no? Porque es un trabajo de investigación, de lectura, de tomar notas, uno proyecta cómo lo que está ideando puede impactar en la gente, pero yo no suelo hacer pruebas de las cosas que me propongo, directamente las implemento, las practico con la gente cuando la gente se interesa en lo que estoy haciendo. Y esa primera experiencia de poner a prueba un proceso o cualquier experiencia que haya creado es un tránsito compartido entre la gente que se apuntó, pero también conmigo, ¿no? Digamos que hago de guía, pero también estoy en ese viaje, ¿no? Y eso es un aprendizaje mutuo. Por eso, para mí no hay una distinción entre quien está enseñando y quien está aprendiendo, sino lo veo más como una experiencia compartida con roles diferentes, quizás, pero no deja de ser una experiencia compartida.
Maravilloso. Sí, la compañía del otro realmente como que cataliza los propios procesos, ¿no? Los acelera o los transforma. Esa es la alquimia como del hacer las cosas y los experimentos y las exploraciones acompañados. Bueno, yo tengo que decir que cuando leo sobre las cosas que te gustan, que no te gustan, sobre tu biografía, y esto no me había pasado con ningún otro invitado o invitada, era como, wow, o sea, es un poco yo en versión hombre, así que simplemente que quería decir eso. Y bueno, siempre empiezo por esta pregunta, como para conocer un poco más acerca de con quién estoy hablando. Es una pregunta que me gusta mucho, que te la haría, por ejemplo, en un bar si te conociera o en un hostel si estuviéramos viajando, y es, ¿ha habido algún punto de giro en, como en la trama de tu historia de vida? ¿Algún momento en que se presentó una bifurcación y tuviste, ahora mirando hacia atrás, ¿no? En retrospectiva, juntando como esos puntos, decís, claro, si hubiera tomado esta otra decisión, a lo mejor hoy sería otro Lucas, sería otra persona completamente distinta, ¿no? Son como puntos de renuncia, de voy a renunciar a este futuro y me voy a ir por este otro futuro. Y entonces hoy cuando los ves es como un ex futuro tuyo, que ya definitivamente no fue o es en un mundo paralelo. Entonces quisiera, como en la medida en que te voy contando esto, que se te viene a la cabeza.
Yo creo que todos los puntos de giro que en realidad van teniendo un impacto en el otro, ¿no? Porque al final es difícil saber cuál fue el primero y cómo nos vamos predisponiendo a recibir los que vienen después, ¿no? Cómo estamos preparados de a poco o nos vamos preparando para recibir esos puntos de giro, ¿no? A mí me parece que el primer punto de giro importante tuvo que ver con el descubrimiento de la lectura, con los libros. Me parece que eso fue uno de los grandes impactos en mi vida, tener esa conciencia del mundo amplificado, ¿no? De salirme de mí mismo y de empezar a relacionarme con la imaginación. No como una habilidad personal o íntima, sino como algo compartido con el mundo, diría. Y eso tuve la suerte de que me ocurra siendo muy joven, diría yo, a los 11, 12 años, y que me impulsara a empezar a escribir. Creo que eso, ese hecho en particular me preparó para poder asimilar todos los puntos de giro que vinieron después, porque hizo que empezara a interesarme en diferentes cosas y que eso me acercara a personas que fueron también importantes para otros puntos de giro. Por ejemplo, yo tuviera que pensar cómo nace Stay Hungry, nace mucho antes de Stay Hungry, y es raro que algo nazca antes de nacer, pero en mi caso fue así, y tuvo que ver con una persona en particular. Que yo encontré un poco por casualidad, si eso existe, y era una redactora publicitaria, una mujer bastante mayor que yo, pero que también era psicóloga y era pintora. Primero, a mí me alucinó que una persona pudiera hacer tres cosas a la vez. Cuando estamos muy acostumbrados, creo que es un defecto, a creer de que en la vida uno puede abarcar un tema, ¿no? Y que tiene que olvidarse de las demás cosas, ¿no? Como enfocar todo en una sola forma de conocimiento. Entonces, eso a mí ya me interesó mucho. Y ella hacía unos talleres en Buenos Aires, muy raros, en los que vos tenías que pasar primero por una especie de entrevista personal con ella. Te invitaba a su casa, tenía una casa increíble, con un jardín adelante, me acuerdo, con un salón muy grande y con muchos libros en todos los lugares de la casa, desperdigados en todos los rincones. Me acuerdo de sentarme en un sofá con ella muy grande y que me hiciera preguntas rarísimas.
Un
Y tuviéramos
casting.
una conversación, sí, una especie de casting que tenías que pasarlo positivamente para poder hacer el curso con ella, porque lo hacía un par de veces al año y con poca gente, ¿no? Y me acuerdo una semana después recibir su llamada y decirme que nada, que estaba invitado a hacer el curso,
O
¿no?
sea,
Y
pasaste a la
creo
siguiente ronda del reality.
que... Exacto. Entonces, claro, me imagino que desde su perspectiva, su mirada o su proceso de selección, en ese grupo éramos 12 personas con una singularidad muy marcada, ¿no? Con una singularidad muy marcada, pero además con muchas ganas de explorar esa singularidad y ponerla de manifiesto. Y creo que eso es lo que ella buscaba, ¿no? Y fue una experiencia completamente reveladora para mí, porque si la lectura en algún momento había amplificado mi visión del mundo, Esta mujer lo que hizo fue ayudarme a visualizar esa amplificación como una red de formas del conocimiento a conectar. Es decir, cómo interactuaban todos esos intereses que yo había ido acumulando a lo largo de mi vida. Te estoy hablando de que mi amor por la lectura y por la escritura empezó a los 11, 12 años. Y yo a esta persona la conocí cuando tendría 22, algo así, ¿no?
Sí.
Entonces quizás pasaron 10 años y en esos 10 años fueron madurando en mí un montón de intereses y curiosidades que tuvieron un punto de convergencia en
Sí.
ese otro momento de mi vida. Y ese otro momento de mi vida me hizo darme cuenta, yo ya había terminado, bueno, estaba terminando mi carrera como redactor publicitario. Me di cuenta que era lo que necesitaba para terminar de definir cuál iba a ser el siguiente paso en mi vida, que era básicamente ser un publicitario, pero también ser un investigador. Ponerme a conectar todos estos puntos y empezar a crear un contenido propio y una perspectiva propia con respecto a no solamente mi propio proceso, sino también cómo eso se podía convertir en una metodología. Y en un camino de vida, básicamente, ¿no? ¿Sabes qué? Dicen que el trabajo en investigación es como recorrer un laberinto sin centro. Es decir, uno nunca llega a un punto. Lo interesante del trabajo en investigación es que siempre se vayan abriendo bifurcaciones y caminos que le vayan estimulando a uno y que eso sea, digamos, lo que lo energiza para continuarlo, ¿no?
Y mientras hablabas, no dejaba de pensar que finalmente esa mirada se nos queda, esa mirada académica como trasladada también como a la vida cotidiana y la vida como un ensayo permanente, ¿no? Como género literario, ¿no? Como esa, en los ensayos pasa lo mismo, que llegas, no, que no tenés que llegar a ningún lugar en particular. Vos escribís cuento, entiendo, yo a mí me gusta mucho el ensayo. En el cuento, el personaje se transforma en el ensayo la idea se va transformando y pues es como esa misma narrativa que le vamos dando a la vida si le prestamos atención, si la miramos con lupa, como si se tratara de una investigación, ¿no? Es muy, muy bonito eso.
Bueno, sí, claro. Yo creo que ahí también está el tema de que estamos siempre en tránsito y la identidad es una construcción permanente, ¿no? Y quizás en esa construcción permanente nos topamos por ahí con condicionantes, como decías vos, ¿no? El yo académico y el yo que transita el día a día, y esta idea de que nos podemos fragmentar de alguna manera y que podemos ser distintos en un rol o en otro, cuando en
Sí.
realidad esto no funciona de esta manera.
Me llevas a pensar algo que no tenía pensado que íbamos a llegar a este punto, pero
Qué bueno.
es como sí, es como esa, yo siento que alrededor de las búsquedas creativas hay mucha culpa inconsciente, bueno, no sé si es culpa, pero es como cierta incomodidad o frustración con ser incoherentes por no ser una sola cosa, me refiero. Me gusta escribir, pero no me puedo ganar la vida de esto y trabajo de cajera en un banco, ¿no? Entonces pareciera como que una persona que trabaja en un banco no tiene nada que ver con una persona que escribe y que tiene como su mundo, que tiene mucho mundo interior, ¿no? Y que lo lleva a cabo en esa búsqueda creativa. Entonces yo siento que muchas veces está como una vergüenza, como por ser incoherentes o como una culpa por no ser una sola cosa. Entonces, lo que quisiera también saber qué opinas es, ¿todo lo que somos lo tenemos que fusionar en algún punto? ¿O está bien también como que nuestros roles no se encuentren y que tengamos varias identidades? No sé.
Me parece que en realidad está fusionado ya de por sí, entonces creo que tiene que ver más con si somos conscientes o no de que las cosas están fusionadas, ¿no? Y cómo las reflexionamos y qué lugar le damos a cada cosa cuando reflexionamos sobre ellas, ¿no? Pero antes hablabas de el que escribe cuentos y por ahí le da culpa tener que trabajar en un banco, pero seguramente que cuando está escribiendo cuentos está pensando que en realidad debería estar pensando en el trabajo, que la culpa es mutua, ¿no? Es una persona que, digamos, que duplica su culpa de acuerdo a lo que esté haciendo en cada momento. Y recuerdo, por ejemplo, a Kafka, ¿no? Que si no hubiese trabajado en un ministerio con una burocracia aplastante,
El
jamás hubiese
proceso.
escrito los relatos y las novelas que escribió, ¿no?
El
Es decir,
proceso, sí.
claro, en él estaba ambas cosas porque no podemos disociarnos de lo que somos con lo que hacemos. Y lo que hacemos es lo que hacemos o en un horario o en otro, pero nuestra mente lo asimila de la misma forma, ¿no? Y también me parece que ahí hay una idealización del artista
Sí.
o de cómo proyectamos lo que creemos que debería ser la vida de un artista, cuando históricamente los artistas siempre han tenido trabajos paralelos o mecenas o formas de financiarse en su obra, ¿no? A partir de trabajos por ahí rentados que después no exponían, ¿no? Dibujar, pintar para, ¿no? Con los retratos pasaba muchísimo. De hecho, no sé si sabés, pero los primeros memes surgen de retratos de artistas no cobrados. Es decir, cuando un pintor tenía un encargo para hacer un retrato de un conde, de un rey, lo que sea, y
Sí.
no le llegaba el dinero que se suponía que le tenía que llegar, lo que hacía era volver a pintar la obra, pero le ponía detalles en los cuales el retratado se veía de un modo o que no le gustaba, o que por ahí le presagiaba algún tipo de futuro inconveniente, ¿no? Entonces, eso hacía de alguna manera que se vea obligado a pagarle para que la obra sea la que realmente había encargado,
O sea, el origen del meme es en
¿no?
realidad la historia de la venganza humana, la
Sí, es una
venganza
forma de
artística.
venganza, totalmente. Y creo que esa idealización del artista también condiciona el concepto que tenemos de creatividad, de alguna manera, ¿no? Porque esa idealización no tiene que ver solamente con que el artista solo se tiene que dedicar al arte, sino también con qué tipo de características personales tiene que tener un individuo para ser considerado artista, ¿no? Es como
Claro.
ese mito del genio creador,
Claro.
básicamente.
Sí, total. O sea, la búsqueda creativa creo que al final no termina y tu identidad pues hace parte también como de esa búsqueda. Así que lo divertido quizá sería encontrar el punto de fusión en todas tus maneras de ser, en todos tus roles, si crees que no tiene nada que ver en la manera como te ganas la vida en términos económicos y no tiene nada que ver con esas búsquedas, pues a lo mejor el propósito y lo divertido va a ser buscar ese punto de fusión de alguna manera, ¿no? En responder esa pregunta o evitar simplemente la pregunta.
Totalmente, porque la creatividad no es solamente una forma de expresión hacia afuera, sino también es cómo habitamos el entorno que nos toca habitar, ¿no? Es
Claro.
decir, qué tan predispuestos estamos a recibir una información del mundo en el que vivimos y cómo la asimilamos y la convertimos en algo que eventualmente pueda convertirse en un recurso para sí crear una expresión hacia afuera, que no es otra cosa que esa mirada propia que se va construyendo en paralelo en la que vamos construyendo identidad, ¿no?
Exactamente. Al contemplar este tema de la creatividad, yo siento que hay dos maneras de asumirla, o como dices tú, cuando lo tenemos a lo mejor mitificada y nos toca desmitificarla, pues yo siento que hay dos maneras de desmitificarla un poco, y es la creatividad como aquel proceso que genera un producto del arte, ¿no? O como una expresión personal que puede llevar o no a un producto terminado. Yo hablo mucho, pues, ¿no? Como de este fetichismo de lo terminado, de la obra. Entonces, para mí, sin duda, la experiencia creativa al final es lo que cuenta, es sintonizarnos con el mundo interno y también con el mundo externo, en la medida en que siento yo como que el mundo externo a veces se va volviendo una criatura. Una criatura pues que nos gusta o que nos interpela. En fin, para mí esa es como la parte más, como ese punto de más explosivo de la creatividad, cuando ese mundo externo empieza a interpelarme de alguna manera. Bueno, sin embargo, en esa experiencia creativa de la que hablo, que no busca una obra o un objetivo determinado, me parece que hay como tema, es como muy claro, oscuro esto. Y es un tema del que sé que has escrito y es el bloqueo creativo, que muchas veces pues puede ser una resistencia, puede ser una tendencia a aplazar patológica, pues una procrastinación así ya como llevada al extremo, o incluso lo más difícil, que es el arranque, ¿no? Ese primer inicio. Entonces ahí es
Sí,
como de las maneras como yo siento en
sí.
mi vida se ha expresado más el bloqueo creativo. Pero entonces, digamos que volviendo a esta definición que hago, ¿no? La experiencia creativa por el placer de la búsqueda, entra ahí como una experiencia muy confusa en la que, oye, no se supone que yo disfrutaba de esto.
Claro.
¿Por qué esto de lo que disfruto me está generando sufrimiento? ¿Qué es lo que
Sí.
pasa ahí? O sea, ¿por qué o para qué nos hacemos eso? ¿Por qué nos bloqueamos?
Sí, es interesante. Creo que aquí se pueden conectar muchos puntos de lo que estuvimos charlando hasta recién, ¿no? Primero, ver la creatividad como un todo, digamos, como una variable mediadora entre uno y el mundo que ocupa, ¿no? Es decir, cómo recibo la información, cómo me expreso hacia afuera, ¿no? Es como de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Hay dos conceptos muy interesantes sobre esto que son el de hiperestesia y el de hiperconciencia. La hiperestesia es la sensibilidad al mundo, ¿eh? La definición de hiperestesia es cuál es tu sensibilidad al mundo, es decir, qué tipo de información recibo, cómo la analizo, cómo la reflexiono, cómo la proceso. Y después tenemos la hiperconciencia, que es a partir de esa información, qué capacidad tengo de análisis y de uso del lenguaje para expresar una mirada propia, ¿no? Entonces, cuando vemos la creatividad desde este punto de vista, nos damos cuenta que en realidad ser más creativos, lo que nos proporciona, es una manera de amplificar nuestra experiencia de vida.
Sí.
Cuando amplificamos nuestra experiencia de vida, nuestra vida gana en riqueza de estímulos. Estamos más estimulados, nuestros intereses se diversifican, la diversidad de intereses es algo esencial para alimentar nuestras habilidades creativas, y eso nos mantiene en movimiento, y eso además nos ayuda a adquirir una cierta agilidad mental, porque nuestro cerebro es un músculo, como tantos otros, y cuando lo alimentamos y lo ejercitamos con la recepción de estímulos, se
Sí.
hace más fuerte y se hace más ágil. Entonces, ahí ya tenemos una buena base para que el bloqueo creativo se produzca menos. Además, cuando alimentamos nuestra creatividad de esta manera, a partir de la recepción de estímulos diversos, nuestros intereses son diversos y tenemos más posibilidades de que ese objetivo que nos proponemos, ¿no? Como tenemos la hoja en blanco,
Sí.
tenemos muchas más posibilidades de encontrar un vínculo o un punto de interés con aquello que tenemos que trabajar. Para mí esto es importantísimo. Cuando se habla de la procrastinación, yo en realidad hablaría de ¿qué tan interesado o interesada estás en eso que tenés que trabajar? Si realmente te interesa aquello en lo que estás trabajando. Cuanto más estimulamos nuestra vida y más intereses tenemos, más posibilidades tenemos de encontrar un punto en común, de conexión con aquello que nos proponemos. Si ya partimos de esa base, entonces hay una motivación. Y si hay una motivación, es más difícil que factores externos se interpongan en nuestro trabajo. El bloqueo se produce por factores internos o factores externos. Los factores internos son los que acabo de mencionar. O
Sí.
bien, no hemos mantenido una vida estimulada, entonces nos cuesta más darle ese punto de inicio al trabajo creativo. O bien, no podemos encontrar un vínculo, una conexión, un punto de interés que nos motive a iniciar el trabajo. Y los factores externos tienen que ver con que quizás los factores ambientales, el lugar, el espacio, la gente, el momento en el cual yo tengo que iniciar ese proceso no son los adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que de repente esos factores empiezan a estar en el foco y no aquellos que tienen que ver con el trabajo en sí. Cuando
Sí.
yo pongo el foco en todos esos factores, digamos, externos, y no en los factores que son propios del proceso que tengo que encarar, entonces estoy pensando en otra cosa, estoy poniendo la energía en otro lugar, me estoy estresando. Y estoy en blanco, básicamente, ¿no? Es muy difícil desandar ese camino cuando ya está provocado. Cuando se provoca ese tipo de bloqueos, es muy importante dejar de hacer lo que uno está haciendo. Tratar de no reincidir en ese bucle en el que uno de repente entró sin darse cuenta, ¿no?
Sí, como
Y
que
yo lo que propongo, sí.
desgastas un camino como neuronal, ¿no? O sea, tienes como un proceso ya
Totalmente.
de pensamiento frente a esto que te está generando ese bloqueo y lo andas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Totalmente. Me pongo a pensar, bueno, ¿por qué me piden? Lo llevo un poco a mi territorio, ¿no? De trabajo quizás habitual, que es el de la comunicación, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y por qué no le gustó mi idea si no me lo explicó bien? ¿Y por qué ahora el tiempo es menos del que yo creí que tenía? ¿Y por qué en vez de pagarme a 15 días me pagan a 30? Que son todas cosas que son importantes, pero que son, digamos, satélite de lo que realmente tengo que hacer, que es el trabajo creativo, ¿no? Entonces, cuando impera más lo satelital que lo puramente creativo, entonces ahí sí yo estoy desviando mi atención, mi energía también. La creatividad requiere de mucha energía, muchísima energía. Nuestra mente ocupa más de la mitad de nuestra energía corporal. Entonces, cuando estamos pensando, es realmente algo agotador. Y si diversificamos esa energía en diferentes aspectos y no en el que deberíamos, entonces el bloqueo es algo que ocurre de manera inmediata, diría yo, ¿no? Pero sí que se puede mejorar, o en realidad uno puede retomar el cauce de su trabajo si es capaz de, en ese momento, terminar de hacer lo que está haciendo, es decir, darle un corte, salir a caminar, darse una ducha, ponerse música, hablar con alguien de repente de otros temas, ¿no? Es decir, permitirse un momento de extrapolación, de evadirse, bueno, o mirarse un capítulo de una serie de 20 minutos, cualquier cosa que a uno lo distraiga de ese bloqueo y le permita decir, bueno, me vuelvo a sentar, vuelvo a encarar esto, vuelvo a reconectar, vuelvo a recuperar también el por qué estoy haciendo esto y para qué estoy haciendo esto, y por ahí
Fundamental.
eso es. Claro, y eso es todo, ¿no? Pero en todo caso, me parece que lo más importante es recuperar aquello que dije primero de el mejor enemigo del bloqueo es mantener una vida amplificada, con estímulos, diversificar intereses y sobre todo poder encontrar ese vínculo, esa conexión con lo que uno está haciendo para que eso se transforme en motivación y la motivación también en energía, ¿no?
Que ahí también entramos pues como a otros terrenos y es qué tan dispuesto, dispuesta estás a amplificar ese mundo y si no estás dispuesta a amplificarlo, entonces ahí hay que ir más para adentro y ¿por qué? Porque el miedo a amplificar el mundo, porque el miedo a amplificar los estímulos que bien lo dices tú, pues al final nutren lo que estás haciendo, tu objetivo. También pienso en lo emocional, ¿no? Como muchas veces ese factor externo de bloqueo del que hablabas, pues nos genera como, nos conecta, por ejemplo, con la sensación de fracaso, que es un tema que a mí me ha acompañado en mis búsquedas creativas. Entonces muchas veces es como que, o sea, el bloqueo no tiene tanto que ver con lo que estoy haciendo en sí, sino con la emoción que en ese momento me está despertando. Entonces ahí también es como muy inteligente como discernir, ok, esto que estoy sintiendo frente a la tarea que quiero hacer, ¿sí está relacionado con la tarea o a lo mejor tiene que ver con un recuerdo de otra historia en mi vida, en la que tal, por cual, las circunstancias son similares? Entonces es muy interesante también o sea, muchas veces es interesante. Me desconecto de la tarea y me voy como a recibir estímulos externos que un poco me aligeren y me quiten como esa niebla, o me voy para adentro y es como, bueno, a ver, ¿esto de dónde viene? Y que creo que también son como, que ya tendría que ser ese el bloqueo interno, ¿no? Ese sería ya un bloqueo interno, supongo. Y con lo que decía yo al principio de, bueno, la procrastinación es uno, Otro, el arranque, el inicio. ¿Por qué empezar es tan difícil?
Sí, bueno, me parece que en realidad ahí lo interesante es hacer cierto proceso de reflexión de si uno, como un profesional, si en el caso de que uno utilice la creatividad en el día a día, ¿no? Como parte de sus habilidades profesionales, ¿no? Tengo un método de trabajo, es decir, tengo un proceso de trabajo. A mí me ha parecido muy curioso, cuando yo estudié publicidad, cuando terminé la carrera, en ningún momento de todas las asignaturas que tuve, fue una carrera bastante larga de licenciatura en comunicación, no tuve una sola asignatura que se llamara pensamiento creativo o proceso creativo. Es decir, ¿qué tipo de comportamientos hay detrás de una persona que está pensando una idea, ¿no?
Sí.
Y esto, yo creo que es la clave de todo lo que estamos charlando, porque cuando antes hablábamos de explorar el mundo, cuando uno explora, se está explorando a sí mismo también, uno se empieza a conocer, ¿no? Empieza a entender en qué circunstancias funciona mejor y en qué circunstancias no, ¿no? Pero cuando hablamos de lo laboral, de la profesión o de alguien que quiera tener un trabajo recurrente asociado a lo creativo, uno tiene que tener una metodología porque tienen que entender que tener una metodología no significa repetir o repetirse, sino tener una estructura sobre la cual pueda crear modificaciones, ¿no? Así como la vida
Okay.
es rutina más cambio, ¿no? En el proceso creativo funciona parecido, ¿no? Porque uno puede descansar sobre lo que conoce e introducir sobre eso cambios que le ofrezcan novedad, cambios en el proceso que le ofrezcan sorpresa, ¿no? Un proceso creativo es la planificación de un azar. Es planificar el azar, es decir, diseñar un camino con un territorio en el cual parte de un lugar conocido en el que tiene que estar predispuesto a perderse. Y en ese perderse tiene que tener el criterio para darse cuenta de que ha encontrado algo que puede tener un valor. Yo así defino un proceso creativo.
Me
Entonces, siempre
encanta.
tiene una primera etapa que es de investigación, ¿no? Se supone que uno conoce medianamente el tema sobre el que va a trabajar y si no lo conoce mejor porque tiene la oportunidad de conocer algo nuevo. Entonces, eso ya de por sí le añade una motivación a todo el proceso. Y a medida que uno va transitando todo ese proceso de investigación inicial, también se va vinculando con el tema, se va formulando preguntas, va verificando qué tipo de prejuicios tenía sobre eso, que de repente son validados o no, qué tipo también de cuestionamientos hace sobre ese tema. Y de repente está empezando un diálogo consigo mismo y un diálogo también con ese mundo al cual se está acercando, ¿no? A partir de ahí, cuando uno ya tiene un objetivo claro, puede diseñarse ciertas herramientas para poner patas arriba todo aquello que ha comprendido en esa primera parte del proceso. Que básicamente podría definirse en preguntas. Bueno, ¿qué pasaría si todo esto que he estudiado fuera de otra manera?
Sí.
¿Qué pasaría si todo esto que he estudiado, además, le añado este otro tema que yo creo que podría en combinación ofrecerle una mirada nueva también? ¿O qué pasaría si, entonces empiezo a involucrar dentro del proceso herramientas de provocación? Y esas herramientas de provocación me invitan a mí a perderme, porque yo no sé qué me va a dar como respuesta a todas esas preguntas. Ahora, yo también necesito, a partir de ese proceso de azar, bueno, de preguntas con respuestas a explorar, necesito tener un criterio que me permita identificar de todo aquello que me voy encontrando, qué tiene valor y qué no, ¿no? O sea, unos ciertos procesos
Claro.
de verificación,
Y
diría yo,
de
¿no? De filtro.
priorización.
Sí, totalmente. De filtro, de priorización, que te lo va dando el tiempo también y superar el miedo a compartir, ¿no? Cuando uno más comparte, también va encontrando de todo aquello que va descubriendo en ese camino, qué cosas van teniendo un impacto y qué cosas no, ¿no?
Me haces pensar como es una manera como muy ulisesiana de ver el proceso creativo, ¿no? De emprender ese viaje épico y me recordaste, supongo que lo has leído, este libro, el último de Rebeca Solnit, tu penúltimo, del arte de perderse, que ella, por ejemplo, compara mucho el perderse en los humanos versus los animales. Los animales tienen pues este inner compass, ¿no? Como esa brújula interior, y van en busca pues ya sea de la temperatura o del alimento, ¿no? Esas migraciones que se van dando pues buscando algo y como que ya tienen muy definida como la ruta y tienen que pasar cosas muy extraordinarias para que un animal se pierda. En cambio, perderse es un problema, digamos, o una tendencia exclusivamente humana. O sea, por naturaleza hemos emprendido viajes y hemos navegado a sabiendas de que nos vamos a perder. Entonces es como retomar, yo creo, o sea, hace parte de nuestra naturaleza humana nuestro gusto por perdernos. Está bien perderse de vez en cuando.
Totalmente. Yo creo que perderse es una forma de resistencia al algoritmo, porque perderse nos proporciona la posibilidad de la sorpresa, del estímulo, ¿no? Un estímulo es un acontecimiento que no tiene eco en el pasado, es decir, es una percepción nueva. La única forma de tener percepciones nuevas es animándose a dejar que ocurran cosas que no estén prediseñadas, ¿no? Y me parece que es algo muy contemporáneo intentar ser efectivos en todas nuestras decisiones con respecto a nuestro tiempo de ocio, sobre todo, ¿no? Esta preparación con tanto tiempo de antelación de todo lo que voy a vivir en tal o cual lugar hace que, de alguna manera, perderse no sea una posibilidad o incluso perderse sea un desatino, una mala decisión, ¿no? Algo malo que nos ocurre. Y creo que al final de cuentas, uno solo se puede perder si siempre persigue un propósito en concreto. Es decir, perderse en el mal sentido, lo digo, ¿no? En quienes creen que es malo. Si yo no persigo ningún propósito, si yo no tengo un objetivo en concreto cuando salgo a caminar, no hay manera de que yo me pierda, porque ¿perderme en función de qué? ¿Sí? Por el contrario, lo que hago es hacer que el trayecto siempre sea de ida, ¿no? Que no tenga un
Retorno.
propósito de conectar un punto A con un punto B, que además hace que ese utilitarismo, ¿no? De la trayectoria haga que yo no sea consciente tampoco de los lugares por los que paso.
Claro.
Si solo estoy enfocado en el lugar al que estoy yendo, entonces poco me puede importar qué va a ocurrir, ¿no? En el mientras tanto. Y eso va también en contra de todo lo que estamos hablando desde el inicio de nuestra charla, que es el de poder recibir estímulo, ¿no? El de poder estar más presente y habitar mejor los espacios en los que vamos transitando. Completamente de acuerdo con la idea del libro. Creo que también ahí podemos aportar otros libros súper interesantes como Caminar, de David Le Breton, que es
Ah,
un libro de
elogio,
filosofía del
¿no?
caminar,
Elogio del
Elogio del
caminar.
Caminar. Sí, y Caminar, por eso me confundí, es el de Henri David Thoreau, que es un libro también muy, muy bonito sobre el arte de caminar y el arte de perderse, nada, que son lecturas también muy interesantes, ¿no?
A menudo, digamos que con esto del caminar, me acuerdo como de cómo te condiciona la mirada. El lugar de donde creces, o sea, como caminar siempre por el mismo lugar. Eso a mí muchas veces me genera pues el habitar por largo tiempo un territorio específico. Los lugares en los que crecemos también, por ejemplo, tienen una influencia enorme sobre nuestra manera de mirar y sobre nuestra manera de dejar de percibir ciertas cosas. O de conceptualizar el mundo de cierta manera, incluso de las metáforas que tenemos para vivir, pues también como que de alguna manera no las otorga el lugar del que venimos. Y le dan forma también a nuestros propósitos en la vida. Pero a mí migrar me ha como desestructurado mucho esas metáforas, esa manera de mirar, esos propósitos que me han ido impulsando porque he ido conociendo otras formas de vida, otras formas de vivir la vida, no tan latinoamericana, que tampoco conozco muy bien la Argentina, ¿no? Pero digamos que, bueno, esos lugares de donde venimos son en gran parte como la fuente de nuestra subjetividad, digamos. ¿En qué manera migrar? Porque entiendo que hace rato vivís en Barcelona. ¿En qué manera ser migrante te ha cambiado esa mirada hacia el mundo y hacia tus propósitos?
Yo viajé por primera vez a Europa cuando tenía 19 años. Tuve la suerte y el privilegio de poder hacerlo en una época en la que por ahí no era tan natural hacerlo, ¿no? Creo que fue el año 98, por ahí. Y eso para mí fue un impacto. Yo no tenía mucha idea de a dónde estaba yendo. Hice un recorrido bastante extensivo por muchas ciudades de Europa. Estuve 2 meses y pico viajando de mochilero con dos amigos. Entonces yo creo que mi proceso de emigración empezó en ese momento. Si bien emigré de forma definitiva a los 30 años, yo empecé a emigrar a los 19 años. Yo creo que empecé a emigrar cuando empecé a leer y lo terminé de hacer de manera tangible cuando hice ese primer viaje, porque en ese primer viaje fue cuando decidí que en algún momento de mi vida me iba a venir a vivir aquí a Barcelona, ¿no? Y me parece que eso tiene mucho que ver con que nuestra cultura, incluso siendo latinoamericanos, nuestra cultura es muy de la cultura europea, porque la historia que estudiamos es la historia europea, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me impactó mucho una forma de habitar el espacio público en Europa, que yo no había encontrado en Argentina, o al menos en los lugares en los que yo viví en Argentina, ¿no? Porque si no sería generalizar demasiado. Porque Argentina es un país muy grande, con muchos matices, ¿no? Pero sí, desde mi experiencia, a mí me había impactado mucho ver la gente en la calle, que es algo que sigo disfrutando mucho hasta el día de hoy. La vida en la calle, que es en realidad la vida en el contacto con los otros y donde se puede producir esa experiencia sorpresiva, ¿no? Yo creo que la vida se enriquece cuando uno es capaz de conectar con gente que no estaría en los espacios en los que uno está acostumbrado a ocupar, ¿no? Es algo que pasa mucho en los talleres también, ¿eh? Yo les pregunto en un momento si creen que se hubiesen conocido en un ámbito, en sus ámbitos, ¿no? Lógicos y habituales. Y la mayoría de las veces dicen que no se hubiesen conocido en otros ámbitos. Yo creo que el espacio público ofrece esa posibilidad. Jorge Wagensberg, un pensador catalán que me gusta mucho, es científico, fue el creador de un museo aquí que se llama Cosmocaixa. Cosmocaixa fue el primer museo que en su entrada puso un cartel que decía prohibido no tocar, ¿no? Él decía que el lugar más importante en una universidad era la cafetería, porque era el único espacio en el que dos personas que estudian cosas completamente diferentes se podían encontrar a conversar, ¿no? Y que una
Maravilloso.
conversación solo puede ser buena cuando las personas las que están participando de esa conversación no ignoran lo mismo, ¿no? Y yo creo que en el espacio público, en la calle, en los lugares que habitamos constantemente, está lo imprevisible. Y está realmente la dinámica de la vida y el movimiento de la vida y de los cambios que se producen y que se están produciendo constantemente cuando no somos conscientes de que están ocurriendo, ¿no? Yo creo que es ahí empecé a migrar. Entonces, para mí, el cambio no fue un impacto, o sea, fue un impacto siempre muy positivo. Y mis raíces están muy presentes en el sentido de que sigo siendo un observador, soy partícipe y al mismo tiempo un observador con cierta distancia de todo lo que ocurre a mi alrededor, ¿no?
Sí,
Me
la
parece
mirada
que
extranjera, ¿no? O sea, yo
totalmente.
ese no dejar de ser extranjeros también nos asegura como un palco, ¿no? Frente a la
Totalmente.
cotidianidad.
Ojo, ese poder de observación también se puede ejercitar con la escritura y con la lectura, ¿eh? No hace falta
Claro,
tener toda
va.
esta experiencia que yo estoy contando para poder afinar este tipo de sentidos, ¿eh? Cuando uno escribe, uno se transforma en observador, uno escribiendo ensayo, escribiendo cuento o un diario personal, ¿eh? Uno se distancia de sí mismo, en el proceso de escritura. Entonces, digamos que hay muchas maneras de poder vivir este tipo de experiencias, incluso no moviéndose demasiado, uno puede también compensar por ahí, porque no todo el mundo por ahí tiene la oportunidad de viajar o, bueno, o tener este tipo de vivencias, ¿no? Pero sí que uno puede enriquecer su vida, darle perspectiva, ser un buen observador, afinar los sentidos, ¿no? Desde diferentes lugares y con diferentes herramientas.
Sí, no, absolutamente. Es decir, la apreciación, digamos, estética, no es un lujo. Es simplemente, digo yo, como disfrutar, es ese disfrute en la apreciación misma de las cosas cotidianas, del otro, de uno mismo. O sea, todo está brotando, digamos, en su plenitud todo el tiempo y la riqueza justamente, nuestra apreciación se afina, es en el hecho de poder como estar presentes y para eso pues no hace falta el viaje geográfico únicamente, ¿no? Bueno, Lucas, así para, se me va a dificultar mucho cerrar esa conversación con vos. Contame qué estás leyendo o viendo, qué te ha impactado así, qué te ha inspirado últimamente, así como lo más reciente.
Bueno, sí, estoy leyendo varias cosas a la vez, porque bueno, yo soy un poco caos. Voy leyendo, voy tomando notas, voy poniendo stickers en los libros y después me quedan acumulados por ahí y tengo que pasar todo eso limpio. Pero estoy leyendo un libro, mira, no lo tengo aquí a mano, no sé si me voy a acordar ahora el autor, que se llama Odorama, y es un libro muy particular porque se llama Odorama, una historia cultural del olor. Rarísimo el libro.
Olorama.
Odorama con D.
Ah, Odorama, okay.
Sí, no me voy a acordar ahora mismo el autor, ¿eh? Pero bueno, si lo buscan por el título, no hay otro libro que exista que se llame así. Así que lo van a encontrar. Pero es un libro de divulgación científica, de historia, de antropología, y es la historia de la humanidad a través de los olores,
Me encanta.
básicamente, ¿no? Entonces, como me gustan un poco estos temas, me gusta también investigar sobre por qué sentimos lo que sentimos y cómo le damos significado a las percepciones, este libro me está alucinando. Voy por los primeros capítulos, pero me está gustando mucho, y después también estoy leyendo un libro de Hemingway de cuentos, porque como escribo ficción, también me gusta leer un poco de ficción. Leo muchos cuentos también, y leo mucho también sobre, bueno, literatura fantástica, ciencia ficción. Digamos que intento leer un poco de todo, ensayo también, filosofía, todo lo que se pueda, ¿eh? Realmente no tengo, en ese sentido, mucho parámetro. Soy bastante voraz. ¿Qué le da cuerda a mi mundo? Los contactos humanos, la gente. Me parece que para mí, en todas los grandes momentos de mi vida, cuando escarbo un poco más, siempre hay personas detrás y lo que extraño y lo que busco es o restablecer contactos o crear contactos nuevos o profundizar y cultivar los que ya tengo. Me parece que no hay nada más importante para mí que eso y de hecho me parece que la derivación que tuvo mi trabajo como publicitario al taller, lo que es hoy Stay Hungry, es solamente una excusa para compartir un poco mi mundo y para que la gente pueda compartir su mundo conmigo.